necesidad del ser humano por conocer su futuro y lo impredecible ha provocado que desde tiempos ancestrales el hombre haya buscado vaticinar acontecimientos mediante el contacto con el más allá como una forma de obtener respuestas sobre lo desconocido. En la antigüedad, el filósofo griego Platón, del siglo V a.C., concebía que existía una forma de adivinación inductiva considerada como arte y otra más natural que utilizaba la deducción y la intuición. Asimismo, en el caso de la adivinación mediante la inspiración, Platón consideraba que el adivino era poseído por un genio o demonio que le sumía en un trance. Por otro lado, si nos referimos a lo considerado como artes oscuras, la nigromancia o la necromancia ha sido considerada en la historia como una disciplina o rama de la adivinación que se ha dedicado al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus y mediante la consulta de las vísceras de los muertos. Pero, ¿en qué culturas ancestrales tiene su origen la necromancia? ¿Existen casos de necromancia en la Biblia? ¿Por qué la necromancia ha sido considerada como un arte oscuro? ¿Cuáles son los peligros que implica su práctica? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Fran Escandell, ingeniero de sistemas y profesor de lengua inglesa y española. Fran Escandell, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros nuevamente.
Igualmente, Fran, que estés con nosotros. Mil gracias. Fran, para empezar, ¿de dónde proviene el nombre de nigromancia o necromancia?
Pues sí, nigromancia es un término más bien tardío, derivado del italiano, que significa más bien oscura. Necromancia proviene del necros manteia, que es la adivinación a través de la muerte. Es importante empezar, este tema es un poco delicado, resbaladizo. Es importante explicar lo siguiente. Uno de los más grandes ocultistas del siglo XIX, el hispano-francés Gérard Danclaus, a quien le conocemos también con el seudónimo de Papus, hace una clasificación del ocultismo. Esto es para ver dónde estamos ubicados. Él ubica el ocultismo en cuatro fases diferentes. Una es la alquimia, que es el estudio del manejo de los seres y las fuerzas elementales. Otra es la magia, como el estudio de las fuerzas astrales. Otra es la psicurgia, que es el manejo de las fuerzas ocultas del hombre. Y por último, la teurgia, que está relacionada con el estudio de las fuerzas del empirio, ese nombre que recibe el último de los cielos, es decir, la presencia y la comunión con Dios. Y la piedra de toque del ocultismo es la necromancia. Quien sepa proceder en términos de necromancia es un ocultista, está al tope de su profesión, por decirlo así.
O sea, un necromántico es una persona que trata con temas oscuros, entonces.
Sí, se puede llamar de eso, pero ese oscuro, bueno, a lo mejor al final podemos hacer una matización sobre esa palabra oscuro.
Bien, estupendo. ¿Qué es lo que diferencia la necromancia, por ejemplo, del espiritismo, Frank?
Muy buena pregunta. Pues mira, hay que hacer la siguiente distinción. La necromancia puede ser una senda o vía o camino, o puede ser simplemente una disciplina, es decir, algo que se estudia de una forma operativa, sin más. El espiritismo, cuando hablamos de esto, estamos hablando de no de la senda, sino más bien de la disciplina. Es decir, estamos hablando de una invocación, es decir, llamar hacia el centro o llamar hacia adentro de un espíritu en el centro en un centro de reunión, por ejemplo. Y la necromancia no. La necromancia es una evocación, es decir, llamar hacia afuera, algo que se supone que está dentro de un cuerpo humano o que puede ser llamado, digamos, en un área geográfica que tiene características muy determinadas.
Quiero entender, Fran, profesor Escandell, que los conocimientos que tiene que conocer un necromante son importantes, ¿no? ¿Qué tipo de rituales, por ejemplo, debe llevar a cabo un necromante? ¿Qué tipo de conocimientos debe de tener?
Bueno, eso es bastante... por lo general podemos decir que es esto. Tanto en la evocación como invocación de espíritus, repito, este término espíritu también hay que tocarlo al final de mi intervención, debe cumplir ciertas reglas. Número uno, es una persona que debe estar conscientemente entrenado. Esto no es una cuestión para cualquier persona, para pusilánimes no puede ser. Otra cosa es que el ceremonial se debe llevar a cabo en un sitio ubicado bajo tierra, especialmente bajo una abadía o monasterio, en el centro de un bosque o prado. Ahí, recuerdo hace un año en mi intervención que dijiste que aquelarre significaba el prado del cabrón. ¿Sí? Pues efectivamente, aquí lo tenemos. Uh-huh. O también esto puede hacerse en la confluencia de caminos. Otra característica, otro conocimiento que debe tener o que debe saber, es que debe ser un lugar donde se haga este tipo de operaciones, debe ser un lugar que inspire solemnidad y melancolía, específicamente. Uh-huh. Otra cosa también es que debe celebrarse únicamente entre la medianoche y la una de la madrugada. Es decir, solamente de noche. Solamente en noches de luna llena o cuando hay elementos climáticos adversos, como por ejemplo lo que puede ser una lluvia torrencial. Y también tiene que conocer otra cosa, tiene que conocer lo que se llaman grimorios. Es decir, una traza de figuras geométricas, la más importante de todas ellas es el círculo, en donde se va a hacer la invocación y que se supone le sirve de protección.
Si hablamos de orígenes y de raíces históricas, habría que decir que entiendo yo que la necromancia ha supuesto uno de los primeros medios empleados en la historia en tratar de descifrar el futuro. ¿Es en la antigua Grecia donde podemos encontrar el origen de sus prácticas, Frank?
Sí, en lo que respecta a Occidente, sí. No obstante, hay una diferencia fundamental. En su caso, el gran arcano, en la antigua para los griegos, el gran arcano consistía primeramente en lo que se denomina la ad infera, es decir, la bajada a los infiernos, al reino de Hades, reino de Plutón para los romanos, que es el único lugar donde se podía conseguir o perseguir la verdadera iniciación. Esto se daba lugar, dicen los relatos míticos, que sucedía antes de cruzar el río Letero. Y si recordamos, la palabra griega para olvido es Lethos, ese es el río del olvido. Luego de cruzar ese río están los campos elíseos, que llamaban los romanos, o el campo de juncos egipcio. Aquí debo traer a colación un documento llamado el Papiro de Ani, que no es Grecia, es Egipto, que también se le llama el Libro de los Muertos, y que es todo un manual del inframundo, es un manual ilustrado del inframundo. Y uno puede decir, Pedro, uno puede decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué había alguien entre los antiguos griegos que solicitaba esto? ¿Por qué pedían ser admitidos a aprender los misterios? Y para ello estaban obligados a pasar tribulaciones y pruebas de orden moral. Estas tribulaciones y estas pruebas de orden moral eran el pináculo de lo que se conoce como la paideia o la educación, llamada educación en su más radical vinculación etimológica. Como decía antes, el inframundo no es para pusilánimes, no es para personas que se acobarden fácilmente. Voy a poner tres ejemplos. En el caso occidental tenemos tres ejemplos bien claros. Por ejemplo, si mal recuerdo, en el canto 16 de la Odisea tenemos a Ulises, a quien le acompañó la Sibila. Después tenemos a Virgilio, que le acompañó el fantasma de Eneas, y a Dante Alighieri en la Divina Comedia, que fue el fantasma de Virgilio, el mismo Virgilio, que le acompañó. En los tres casos, eso sí, el guía es un espíritu, el psicopompo es un espíritu. Y aquí, otra vez, tenemos la palabra espíritu, aquí tenemos que vincular la palabra espíritu siempre con otra palabra que es voluntad o volición.
El geógrafo e historiador griego Estrabón, del siglo I a.C., Hablaba de la nigromancia como la forma principal de adivinación entre los pueblos de Persia y se cree que estuvo también muy extendida entre los caldeos en Etruria y en Babilonia. En la literatura mitológica tenemos el relato, como bien decía Francesc Candell, de la Odisea, escrita por Homero en el siglo VIII a.C., en la que el personaje de Ulises viaja al Hades y trata de invocar a los espíritus de los muertos mediante hechizos que le enseñó la maga Circe. También existen casos de nigromancia en la mitología nórdica, en la que su dios principal, Odín, había llegando a llamar a los muertos para que realizaran predicciones sobre el futuro. Creo, Fran, que hay constancia de que los antiguos romanos, que antes hacíamos alusión, también practicaban la nicromancia, ¿no?
Efectivamente. Consistía más que todo en desenterrar a un muerto y hacer una ceremonia alrededor del cuerpo y usar, por ejemplo, sangre. Recuerdo que era sangre que estuviese tibia y que tenía que ser a diversas horas de la noche, porque la sangre, a la luz de la luna llena, la sangre es de color negro. Aquí también debemos matizar algo. Y permíteme explicarlo, Pedro.
Sí, faltaría más.
Hay otro gran ocultista del siglo XIX, como fue Eliphas Levi, quien explicó que había dos muertes. A esto explico por qué los romanos. Había dos muertes, por lo tanto había dos cadáveres. Uno es el cuerpo físico que todos tenemos, y sin embargo el otro, Eliphas Levi le llamó el cadáver aéreo o sideral. El tercer paso de eso, que es el espíritu, es lo que ya llega al cielo, etcétera. Pero ese cadáver aéreo o sideral es lo que queda aquí, de ahí donde excusa las apariciones fantasmales, etcétera. Se supone que estos cadáveres aéreos o siderales son el objeto mismo de la necromancia. La necromancia necesita comunicarse con estos cadáveres aéreos per se. Entonces, suponiendo que puedan habitar los cuerpos de otros, que se supone que lo pueden habitar, estos serían entonces muertos vivientes o, lo dice la cábala, se le llaman embrionantes también. Y la vía estrictamente iniciática pretende evocar. En este sentido, un oficiante que pretenda comunicarse con estos embrionantes tiene que llevar la necromancia, pero como una forma ya iniciática, como un camino de vida. A esto también hay que agregar, pues, si uno lee, por ejemplo, el introito al diálogo platónico de Fedón, que es anterior a los romanos, pues ahí puede ver todo un diálogo sobre la inmortalidad del alma y qué es lo que sucede con la ciencia y la creencia, que resulta además muy, muy interesante.
Es más, cuando antes hablabas de la Biblia y recordabas que hay ciertos casos de necromancia registrados en ese libro fantástico, ¿no? Recordar un poco que hay un caso, el de la bruja de Endor, descrita en esta Biblia, donde ésta invocó al espíritu de Samuel en presencia de Saúl, ¿verdad? De acuerdo con la propia Biblia, la bruja de Endor llamó al espíritu del profeta Samuel para contestar las preguntas del rey Saúl. En el primer libro de Samuel queda claro que su espíritu se hizo presente cuando una bruja lo llamó. Así pues, la necromancia aparece en la Biblia, se practicó en las antiguas Persia, Grecia y Roma, y creo que vio renovada su popularidad en la antigua Europa durante el Renacimiento del siglo XIV. Fran, asimismo, en la Edad Media, la conocida como nigromancia negra, profanaba las tumbas y componía filtros y ungüentos con la grasa y sangre de los cadáveres, mezcladas con acónito, belladona, hongos venenosos, polvos de sapos disecados y cenizas de hostias consagradas. Asimismo, los nigromantes se frotaban con ese ungüento las sienes, las manos y el pecho, trazaban el pentáculo diabólico y evocaban a los difuntos en cementerios abandonados. Pero no obstante, en este sentido, ¿cuál ha sido considerada como la más famosa práctica de necromancia en la historia y cuándo tuvo lugar?
Sí, si tú me permites, matizo un momento lo que dijiste al principio.
Por
es
favor.
Muy importante, porque no solamente que eso es el más famoso, quizás, en el primer libro de Samuel, pero en los libros de Levítico y Deuteronomio, si mal recuerdo, tenemos casos ahí de necromancia muy claros. Y voy a decir esto, y pues, no, ojalá que ningún oyente se sienta ofendido, pero es que tenemos que preguntarnos si, por ejemplo, en el capítulo 11, según el Evangelio, en el Evangelio según San Juan, Jesús hace o lo que aparentemente es un acto de necromancia al levantar a Lázaro de la tumba. Entonces habría que preguntarse si eso también aplica como tal. Recordemos una cosa también con ese análisis histórico tan bueno que has hecho, también que el invaluable trabajo de la Academia Platónica de Florencia, el trabajo de Marcelo Ficino, de Pico de la Mirandola,
¿sí?
Donde se desprende el conocimiento de la cábala cristiana a partir de la cábala hebrea,
recientemente, ¿sí?
El caso más sonado, digamos, que preguntaste, muy buena pregunta, el caso más sonado de necromancia es el de uno de los más grandes ocultistas del siglo XV, XVI, John Dee. Esto sucedió en el atrio de la iglesia de Walton-le-Dale en Lancashire, en Inglaterra. Lo que pasó es que John Dee era un experto en estos malabares. Debemos recordar también que para un hombre de la capacidad intelectual de John Dee no había una separación entre el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento del álgebra y la necromancia. No existía. Descartes nació unos años después. A partir de Descartes hay una división del conocimiento que divide una cosa de la otra. Pero lo que nos dice esto es que era un ocultista en toda regla porque utilizaba el lenguaje de la analogía.
Entiendo. No obstante, Fran, ¿por qué la necromancia ha sido considerada como un arte oscuro? ¿De dónde viene esa mala fama?
Bueno, no debería ser mala fama, ni tomar oscuro como algo que tiene que ser malo. Yo voy a poner un ejemplo. Si te acuerdas, Pedro, de los Sith, en la película de La Venganza de los Sith, el capítulo 3 de Las Guerras de las Galaxias.
Sí.
Hay una escena en la que el senador Palpatine, que es el señor Sith, está hablando con el joven aprendiz Jedi, Anakin Skywalker.
Sí.
Están hablando de que simplemente las artes oscuras tratan de evocar aquello que se supone que es sobrenatural. No hay nada sobrenatural. No existe nada sobrenatural. Lo que existe es lo sobrehumano, lo que traspasa la condición humana, pero no hay nada sobrenatural.
Entiendo. ¿Tú crees que ha habido algún necromántico que haya intentado resucitar cadáveres de verdad?
Bueno, hoy en día con la economía como está, yo creo que sí, hay muchos, ¿eh?
Está bien. Mira, que hay muchos que intentan hacer eso, o hay muchos cadáveres andando.
Las dos cosas, ¿eh?
Muchos
las dos
muertos
cosas.
Vivientes, sí.
La cosa, aquí también habría que dar un pequeño giro, ya hablando más en serio,
sí.
Habría que dar un pequeño giro que es el siguiente. Si dijimos antes que estos cadáveres aéreos o siderales pueden alojarse en un cuerpo humano, habría que pensar y habría que preguntarse si el acto del exorcismo es una forma de necromancia. Yo creo que tú ahí en el programa has tenido a un experto, que es el padre José Antonio Fortea.
Lo tenemos en el Vaticano actualmente.
Es muy interesante planteársela.
Eso es. Lo tenemos en el Vaticano actualmente, Fran Escandil. Lo tenemos al padre Fortea, está en el Vaticano, pero aquí tenemos en Barcelona, en el Arzobispado de Barcelona, tenemos a otro, creo que es un jesuita, ¿verdad, compañeros de producción, que tuvimos aquí en el programa hace poco, y también es un exorcista y nos habla también? ¿Sería también una forma de hacer eso, de sacar espíritus o demonios, energías oscuras o negras, ¿no?
Exactamente. Debo decir, sí, que esta energía, yo no lo uso como plural, por lo menos, esta energía, esta manifestación energética en forma de espíritu no tiene voluntad propia, es meramente instintiva, no es un ser inteligente como puede ser el ser humano. A lo mejor es que nosotros les provocamos envidia de alguna forma,
claro,
y tratan de habitarnos.
Claro. Bueno, hay que decir que sobre el particular, Fran Escandil sabe mucho. Estamos hablando de un arte que a lo mejor no es tan oscuro como se nos ha presentado, ¿no? De lo que es la necromancia, ¿no? El término al menos aconseja que se le tenga un poquito de reparo o de miedo, y más si hablamos de despertar a los fallecidos o a los muertos, ¿no? Pero, como bien decía él, hasta el propio Jesús cuando le dijo a Lázaro, levántate y anda, pues a lo mejor estaba haciendo una práctica mágica y con todos los respetos, ¿verdad? Y salvando las distancias de lo que puede hacer un nigromante, ¿no? Pero vamos, ese era un acto mágico también por otra parte, igual que es un acto mágico el cambio, ¿no? La transmisión que ejerce el sacerdote en plena misa cuando convierte el vino en sangre de Cristo, ¿no?
Bueno, efectivamente.
Fran Escandell, ingeniero de sistemas y profesor de lengua inglesa y española, gracias por estar esta noche en Luces a la Oscuridad hablando de este arte, entre comillas, oscuro de la necromancia. Fran, éxitos.
Muchas gracias, Pedro, y un saludo a todos los oyentes.
Cuídate mucho, Fran, muy buenas noches.
Buenas noches.